Bienvenidas y bienvenidos a Decodificados. Soy Loic Malch y en este podcast hablo con personas inspiradoras para que nos cuenten quiénes son y cómo funcionan. En cada episodio, emprendedores, artistas, deportistas, te compartirán ideas concretas que podrás aplicar en tu vida diaria. Inspiración para crecer y mejorar. Mi invitada de hoy es Pilar de la Torre. Pilar es la directora del Instituto de Comunicación No Violenta. De hecho, no es solo la directora, sino que es una de las expertas de referencia en comunicación no violenta en el mundo hispanohablante. Pilar es licenciada en psicología por la Universidad Complutense de Madrid y psicoterapeuta gestáltica, certificado por la Escuela Madrileña de Terapia Gestalt, l'École Parisienne de Gestalt y el Institut Belge de Gestalt Therapie. También es codirectora del Instituto IFS España, Internal Family System, especializado en la enseñanza del modelo de sistema familiar interno. Lleva más de 30 años desarrollando su actividad de psicoterapeuta y coach e impartiendo cursos, talleres y seminarios. Y es la autora del libro Fundamentos y prácticas de comunicación no violenta, cómo resolver conflictos desde la empatía, publicado en 2023. Pilar, buenos días y bienvenida a Decodificados.
Buenos días, Loic, y gracias por invitarme a vuestro programa.
Pilar, antes ni siquiera de que nos expliques bien qué es la comunicación no violenta, a la que nos referiremos seguramente como CNV durante este rato que hablemos juntos, me gustaría saber cómo la descubriste, cómo te diste con la comunicación no violenta y cuándo.
Mira, En muchas profesiones, pero sobre todo en las que yo me muevo más de crecimiento personal, decimos que nos hemos acercado a ellas por pura necesidad. Y yo creo que en mi caso fue así. Yo descubrí la comunicación no violenta. Yo en mi proyecto profesional y mi proyecto de vida, después de hacer psicología, ha sido dedicarme a la psicoterapia. Pero llegó una época, yo vivía en Francia, tenía una niña pequeña, pero muy pequeñita, de 2-3 años. Trabajaba como psicóloga en un colegio Montessori y luego en mi propia vida personal, con mi pareja, mi familia. Todos los ámbitos de mi vida me pedían aprender a comunicar y aprender a resolver los conflictos que iban surgiendo. Con mi hija pequeña, pues ni te cuento, no quiere dormir, no quiere comer, no te hacen ni caso.
No me quiero lavar los dientes.
Exacto. En el colegio lo mismo. O sea, además los profesores te decían, no me cuentes historias, dime de manera concreta cómo hago porque no tengo tiempo. ¿Qué hago cuando un alumno va desde el final de la clase hasta la mesa de la profesora con el brazo así tirando todo lo de las mesas? ¿No? Fue un caso real, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Los padres, cuando te entrevistas con ellos, pues lo mismo. Y, o sea, a nivel profesional estaba claro que yo necesitaba descubrir mucho más de lo que yo había estudiado hasta entonces en la carrera de psicología. Y en mi formación, que había hecho mucha formación en un modelo terapéutico que se llama Gestalt, necesitaba algo más. Entonces me puse en contacto con otros modelos y por casualidad descubrí la comunicación no violenta. Entonces, por resumir, llegué a ella por casualidad, pero como las casualidades no existen, por necesidad profesional y también por necesidad de gestionar mis propias dificultades de mi vida. Entonces empecé de poquito a poco y vi que aquello me abría un mundo y que era justo lo que yo necesitaba. Y esto hace pues 25 años ahora ya y hasta hoy. Y con mucho agradecimiento habérmelo encontrado en la vida y con mucha ilusión y afortunada de poderlo transmitir a otras personas.
Y entonces, ¿qué es exactamente la comunicación no violenta que te encontraste Mira, hace 25 años y te cambió la vida?
Sí, me cambió la vida y me la cambia cada día, cada día.
Mira, no está mal. Después de 25 años, hay pocas cosas que te siguen cambiando a diario.
Sí, está cada día. Te puedo dar ejemplos en cosas más importantes, en cosas más pequeñas, que luego no son tan pequeñas, pero sí me cambia la vida. ¿Qué me has preguntado?
Una cosa muy sencilla que yo creo que tendríamos que empezar por esto para los que
sí, te
escuchan,
decía,
¿qué es la CNV?
Es que es la pregunta más difícil que me pueden hacer. Porque, mira, lo primero, decir que la comunicación no violenta va mucho más allá de este nombre que Marshall Rosenberg le puso, comunicación no violenta. Pues le puso ese nombre porque le funcionó en una conferencia, lo anunció así y se llenó de gente, pues dice, esto funciona. Y desde entonces así se quedó. Pero va mucho más allá. Entonces, ¿qué es? Pues yo creo que es aprender a relacionarte con los demás de la misma manera que en una situación difícil te gustaría que se relacionaran contigo. Porque cuando las cosas, y ni siquiera cuando las cosas van bien, que es una relación fluida, de cariño, de confianza, ni siquiera esas relaciones sabemos nutrirlas para que sea todavía más. Pero cuando hay un conflicto, ahí tenemos mucha dificultad porque hay un bloqueo interior. Entonces, cuando yo estoy enfadada con alguien, digamos, ¿cómo me gustaría que esa persona se acercara a mí para facilitarme que yo me desbloquee con ella?
Ajá.
Porque viéndolo en la otra persona lo veo más claro. ¿Qué me gustaría cuando yo estoy enfadada? Pues que la persona primero me escuche, primero entienda lo que a mí me pasa, más allá de lo que a ella le pasa, entienda lo que a mí me pasa. Y sentir que si es una persona que me importa, no se aleja por el conflicto, o sea, que no se penaliza ese conflicto en cercanía. Y la comunicación no violenta al final nos desarrolla, nos da un camino para esto. Cuando, primero, para nutrir mucho más las relaciones que funcionan, entre comillas, y luego cuando hay un bloqueo, poderlo desbloquear de una manera que a la otra persona le siente bien lo que le decimos y lo que hacemos. Porque cuando hay un bloqueo en general, solemos ir con las razones, las justificaciones, las culpas, las comparaciones, sacar trapos sucios de hace 70 años, bueno, 70 los que tengamos. Y claro, eso no funciona. Y con la comunicación no violenta aprendemos. Es otra dimensión, es otro paradigma, pero que realmente permite no perder la cercanía con las personas, Jayce, porque al final si nos paramos, si me enrollo mucho, me paras.
No, al contrario, de eso se trata. Enróllate todo lo que quieras.
Cojo el hilo y no paro, ¿no? Pero te quería decir que cuando nos paramos, más allá de nuestras relaciones, dices, ¿a mí qué me hace feliz en la vida? ¿Qué momentos me llenan? Y en esos momentos, para todo ser humano, creo no equivocarme, está tener un momento, o sea, una relación de cercanía, de cariño, de confianza. Eso es lo más para la felicidad. Y lo vemos muy claro cuando nos preguntamos qué es lo que más me hace sufrir. Si tú te paras, no lo vamos a compartir. O yo me paro ahora mismo y pienso en lo que me hace sufrir, me vienen personas. Me vienen relaciones.
Relaciones, claro, claro.
Y si tú te paras, no encontrarás el sufrimiento en otro lugar. Aunque digas, bueno, me hacen sufrir las guerras, pero eso son relaciones. Me hace sufrir los políticos o mi vecino. No sé, es que siempre está la relación por medio. Con lo cual, pues la comunicación no violenta va ahí a poder vivir esas situaciones desde esto que llamamos empatía, que al final es cercanía, es abrir el corazón a la otra persona. Pasar de tenerlo cerrado, que es a lo que llamamos violencia, ¿qué nos cierra el corazón?
Claro, un poco la violencia, que justamente me quería preguntarte esto, ¿no? La de comunicación no violenta, violencia, ¿cómo defines la violencia? ¿Qué sería violencia?
Claro. Es que eso es lo más importante, porque entendemos por violencia a nivel estándar en la vida social, pues insultar, agredir, quemarte el coche, pegarte físicamente o hablarte mal, o sea, como una violencia ya más, más fuerte.
Muy evidente, muy, muy directa.
Y evidente y muy en la falta de respeto y en lo físico. Ajá. Se asocia ahí. Y aquí, en la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, la violencia la encontramos en muchos otros lugares, que hay personas que dicen, yo no soy violenta, y está siendo muy violenta, según nuestro enfoque. Porque, ¿qué es violencia? Violencia es todo lo que a la otra persona le lleva a cerrarse, a decir, cuidado, a dar un paso hacia atrás, a ponerse a la defensiva, a decir, oye, a mí esto no me molesta o me duele. Y eso a veces no lo sabemos identificar, porque no nos han enseñado que eso es violencia. Te pongo un ejemplo. Violencia puede estar en un silencio, en una ausencia de respuesta. Violencia puede estar en una mirada, puede estar en un tono de voz, puede estar en una pregunta, una preguntita que aparentemente es como muy, muy...
neutral o no tiene
neutral,
nada...
Neutral, iba a decir como muy angelical y luego lleva una bomba adentro. Por ejemplo, tú vas a una fiesta y dices, sí, estuve y salió una conversación en la que se habló de algo. Y la persona a la que se lo estás contando te dice, ¿pero tú por qué estabas allí? Y dice, pero aquí hay mucho implícito. Ajá. Te está diciendo que no entiende por qué estabas allí o que a lo mejor no tendrías que estar allí. Que no era tu lugar. Y eso no te lo ha dicho directamente, pero hay mucho en lo implícito. Entonces, en comunicación no violenta, para desbloquear la relación, profundizamos mucho en todo esto sutil, explícito o implícito.
¿Y la recomendación es ser siempre lo más explícito que se pueda?
Con uno mismo.
Con uno mismo
primero, porque si yo me doy cuenta que yo pregunto a esa persona, ¿y tú por qué estabas allí? Y digo, vamos a ver, Pilar, ¿por qué has hecho esta pregunta? Porque sinceramente pienso que es que no tenía que estar allí y que menos no tenía que estar en esa conversación, se tenía que haber ido. Pues si yo reconozco esto, yo estoy reconociendo mi violencia interna. Primero, enjuiciando a la persona. Segundo, exigiéndola que no esté allí. O sea, yo, con mi criterio, no debería estar allí, la estoy exigiendo. Tengo una exigencia dentro, más allá de lo que haya pasado. Entonces, es fundamental no estar ciega a lo que hay dentro de mí, porque la comunicación no violenta implica primero desactivar la tuya, luego el otro hará lo que pueda. Pero aquí no hay recetas. Yo les digo, cuando vienen a mis cursos, les digo, mira, si os habéis apuntado a este curso para aprender a que la otra persona no sea violenta con vosotros mismos, pues os devuelvo el dinero inmediatamente porque no es el lugar.
Va del otro lado.
Podemos trabajar con nuestra propia violencia, con la confianza al 1000% de que si yo me ocupo de lo mío y transformo mi violencia en apertura a la otra persona me va a dar una respuesta diferente, por ley universal.
Aunque, o sea, no te lo garantiza, como mínimo no, con esta persona en esta primera comunicación no violenta, ¿no? Seguramente a la larga pues vas a producir un cambio, pero no es nada garantizado.
No es garantizado y sí, porque a lo mejor yo no consigo el cambio que deseo, pero... Por ley universal, cuando una persona te trata con respeto y con empatía, igual tú sigues mandándola a freír espárragos, porque hay más cosas que resolver. Pero aunque eso ocurra, la intensidad de vete a freír espárragos va a ser menor. Con lo cual, siempre va a tener un impacto en la otra persona si lo recibe de manera auténtica. Si lo recibe de manera falsa, pues va a ser peor.
¿Y cómo lo haces esto? Es decir, si tú consigues pues, hacer esta pregunta, el ejemplo que has escogido, ¿no? Pues del no preguntarte, oye, ¿qué hacías ahí? Sino me imagino que lo tienes que formular de otra manera, más, siendo más honesto contigo misma. ¿Y qué pasa si del otro lado te vuelven a mandar más o menos a freír espárragos?
Voy a bajar la persiana, que es que estoy justo.
Sí, tranquila.
Ahí yo creo. Ahí
está. Entonces, ¿cómo haces para mantener tu calma cuando ya has iniciado una conversación que según tus criterios y de manera consciente lo haces de manera no violenta y recibes cosas que consideras tú que son violentas? ¿Cómo mantienes la calma y sigues la línea?
Claro, mira, la comunicación no violenta, llevo muchos años, soy perro viejo. Entonces, he aprendido de mi propia experiencia. Y no es cómo hago fuera, es cómo hago dentro. La comunicación no violenta es interna, es con uno mismo. Entonces, yo puedo decir, bueno, tengo una exigencia y un juicio de esta persona que allí no pintaba nada, que se ha metido donde no le llaman y que ha generado más conflicto y ha sido peor para él. Imagínate que yo estoy con esos juicios. Da igual lo que yo diga fuera, puedo ser súper educada, que si yo dentro tengo esos juicios y no los he transformado, a la otra persona le va a llegar energéticamente. Aunque yo quiera ser súper educada y no le diga, oye, pero tú porque estabas allí, ¿no te das cuenta que lo has complicado? No le voy a decir eso, pero le va a llegar energéticamente. Entonces, la comunicación no violenta es principalmente un proceso interno, porque la violencia está dentro.
De uno mismo.
Está en uno mismo. Entonces, el trabajo es interno, es coger un tiempo, pararme, poner en la mesa del quirófano toda mi violencia sin ningún miedo, porque el problema de la violencia, hay dos problemas con la violencia. Primero, no verla, con lo cual estás ciego y con lo cual vas a ir por la vida con la violencia y así nos va. Segundo, no reconocerla y creer que el juicio es positivo y que a una persona... que hay gente que lo piensa. Yo soy muy sincera. Pienso que me caes mal y te lo digo. Y a eso no lo llaman violencia. Pues bueno, aquí en este proceso es muy violento porque la otra persona es imposible que te dé una respuesta positiva a eso. Y se me ha ido.
No, mira, aprovecho al hilo de esto, porque creo que ibas a desarrollar esto. Hay varias etapas, ¿no?, en la comunicación no violenta, justamente para hacer este ejercicio. El primero, entiendo que es interno, que es el que nos estás contando, que tienes que mirar para adentro, primero para ser sincero contigo mismo y para ver por qué diablos te viene esto en la mente y por qué lo quieres decir, ¿no?
Claro, claro. Y reconocer que eso va a tener un impacto negativo para la otra persona y de rebote para ti. Una vez que lo has reconocido, pues así te decía, el problema es, o sea, yo lo que quiero es no soltárselo a la cara a la otra persona, porque ahí va a tener, va a hacer daño a la relación, a la otra persona, a mí y a la relación, que es lo que queremos cuidar. Bien, pues luego en la formación en comunicación no violenta lo que aprendemos es, yo lo tengo reconocido, lo acepto, no quiero echarlo fuera. ¿Qué hago con ello? Entonces ahí iniciamos un proceso de ir paso a paso, de ser honestos y poner toda esa violencia encima de la mesa. Es decir, es que pienso que es un idiota, un metepatas, que está donde no le llama, que eso no lo tenía que haber hecho, que es un bocazas, lo que sea, sin reprimir nada, que a mí me encanta este proceso porque no reprimimos nada. Y digo, vale, con todo eso, ¿realmente qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles han sido los hechos? Pues los hechos es que me ha contado que estuvo en esa reunión, le dijeron A y él respondió B. Un B que a lo mejor hizo, generó un conflicto o una confusión o lo que fuese. Y él dijo B. Esos son los hechos. Luego ya hay un proceso. Yo ahí sí. Si me enrollo mucho, me paras, ¿eh?
No,
Loic.
no, no.
El problema de la violencia es que está la referencia puesta fuera. En lo que ha dicho esa persona, en lo que le han contestado, la comunicación no violenta requiere un movimiento imprescindible que es un cambio de sentido. ¿Qué me pasa a mí con esto? Es decir, es un proceso de conectarme con lo mío, no con lo que ha hecho esa persona. Soltar eso y decir, ¿cómo me siento yo? Pues estoy enfadada, estoy frustrada, estoy sorprendida porque eso no me lo esperaba. Y triste también porque se ha creado una complicación de la nada. ¿Y esos sentimientos a qué anhelos responden? ¿Qué me hubiera gustado a mí, no en términos de acciones, sino en términos de necesidades, de algo más profundo que me hubiera gustado que pasara? Pues a lo mejor si yo estoy implicada en ese proceso, pues facilidad. Es una necesidad de decir, quiero que las cosas, me hubiera gustado que las cosas sean más fáciles, siendo también un anhelo de conexión con esta persona que estoy cabreadísima con ella y la he perdido y eso me sienta mal, necesito claridad, necesito conexión también con las otras personas, recuperar el compromiso que teníamos en ese proyecto, X, depende de la situación. Y cuando tengo esas necesidades es como haber llegado a la raíz de lo que yo quiero vivir. Entonces ya estoy un poquito más alejada de esta persona es una metepatas, ya me ocupo de mí. ¿Y cómo yo hago para recuperar la conexión con esta persona que llamo metepatas o que está donde no le llaman o lo que sea? ¿Qué hago? O sea, ya. Me hago yo cargo de lo que estoy viviendo. Al principio, a quien hacía cargo es a la persona, que está donde no la llaman, según mi opinión.
Y
Entonces.
esto te permite también, perdona, esto te también, es decir, tienes que hacer todo este trabajo que acabas de explicar de cuáles son mis necesidades y por qué siento esto y un poco pues ser honesta contigo mismo, contigo misma. Y también tienes que hacer este mismo trabajo pensando en el otro, intentando ver qué quería con esto.
Eso después. En un primer lugar, en un primer momento me ocupo de mí. ¿Qué pasa, Joyce? Cuando yo soy consciente de lo que quiero vivir, de mi anhelo, de mi necesidad, y la cuido yo con mis recursos, porque soy adulta, no soy una niña de 3 años, que a veces vamos por la vida con 3, 8, 9, 12 años, pues con los recursos que hay. Manejo esa situación. Aquí pasa algo. Cuando yo establezco acciones para cuidar de mis necesidades sin que la persona que estaba en el lugar inapropiado, según mi mente, sin hacerlo depender de ella, lo que pasa es que la violencia se diluye. Es mágico y no es mágico, porque la explicación de eso es que al principio yo le estaba dando el poder de lo que yo quiero vivir a esa persona y con este proceso de comunicación no violenta ya el poder lo tengo yo. Con lo cual ya es que se diluye, porque no necesito decir, es un idiota que no tenía que estar ahí.
Oye, y Pilar, ¿cómo
Y
esto me
luego,
queda?
por
Sí.
responder a lo que me decías antes, y una vez que yo ya me he ocupado de lo mío, mi mente y mi corazón están preparados en principio a ir a ver, a ir a entender a esa persona, a empatizar con ella. Es decir, bueno, estaba ahí en esa reunión, ¿cuáles pueden ser sus necesidades? También las suyas. Primero las mías y cuido las mías. Y eso me abre a poder ver las de la otra persona. Y ese es el proceso de comunicación no violenta.
¿Y luego qué hace? ¿Eso serían las dos primeras etapas? ¿Hay más o ya luego fluye?
Luego hay, si procede un diálogo y decir, mira, quiero hablar contigo de esto que me has comentado. Imagino, porque la empatía es una energía que se genera dentro cuando imagino las necesidades de la otra persona cuando ha hecho eso. Le puedo decir, imagino que a lo mejor tu intención era de aclarar hacer crear más equipo, o cuando has dicho esto en ningún momento tu intención era complicar las cosas. Imagino que necesitas comprensión respecto a eso. ¿Es así? Dime si me equivoco. Porque la empatía no es diagnosticar, no es interpretar, es hacer una hipótesis para que la otra persona vea que de verdad quiero entenderla. Pero para eso necesito haber hecho yo mi trabajo.
Claro.
Y cuando voy al diálogo, fíjate qué diferencia decir, bueno, quiero entender esto que me has comentado. Imagino que tu intención no era para nada complicar las cosas. Imagino que a lo mejor querías, pues, como tener más contacto entre el equipo. Y bueno, pues luego ha surgido esto. ¿Ha sido así? Versión esta o la otra. Decir, oye, mira, es que yo creo que no tenías que haber estado allí, que el hecho de que fueras a hablar con ellos has complicado las cosas y ahora búscate la vida tú solita para arreglarlo.
Eso es el mismo enfoque. Desde luego no conduce la misma charla después.
Y puede que la otra persona reaccione, porque la vida está llena de cada persona es diferente, y que me diga, mira, Pilar, vete a la porra, no quiero saber nada de ti. Aún así, merece la pena, porque yo estoy en paz con ella. O sea, primero, he crecido desactivando mi violencia y he hecho mi parte con la otra persona. Puedo seguir empatizando internamente con ella. Entonces, pues es un proceso muy bonito, de mucha reconciliación con muchas situaciones y sobre todo de mucha paz interna.
El que eso te da este primer análisis, ¿no? Y cuando tú llegas a esto, que has analizado lo tuyo, has empatizado con el otro y le preguntas para que te diga si la hipótesis que tienes en mente es correcta o te diga lo que realmente es, ¿hay otros pasos posteriores? Pues, oye, pues no acabamos de estar de acuerdo, o él me dice una cosa, no era lo que yo pensaba. ¿Hay algún camino a seguir o ya vas?
Depende del contexto, pero por supuesto yo puedo poner un límite. Yo puedo decir, mira, yo entiendo que tú lo plantees así, esto para mí no tiene sentido, no creo que nos aporte lo que pensamos que nos va a aportar. Y quiero decirte que yo me salgo de esto. O sea, yo puedo poner límites, puedo proponer cosas nuevas, puedo aceptar, puedo no aceptar. El tema aquí es cómo lo hago, desde qué energía, desde qué lugar. Puedo poner un límite desde un enfado, decir, mira, es que si haces estas cosas, yo ya quiero que sepas que me salgo del proyecto. Pero eso lo digo desde una confrontación, es decir, como no actúas como yo quiero y haces las cosas mal, pues me salgo. Y otra cosa es, mira, yo entiendo que tú funciones así, lo respeto, al mismo tiempo para mí no tiene sentido. Con lo cual, pues creo que es mejor que sigamos nuestro camino, proyectos separados, una relación de pareja igual. ¿Cuántas parejas, Joyce, se separan para estar en paz? Yo he trabajado 30 y pico años en un gabinete. Entonces, tengo, o sea, es que no puedo ser más afortunada, porque lo que he aprendido ahí no tiene precio. Pero he visto muchas parejas, muchas personas que se separan porque no ven la relación, porque en principio quieren estar más tranquilas, más en paz, y están en una guerra mayor que cuando estaban juntos. Es un infierno, porque además si tienen niños, eso o lo reconducen o están así toda la vida, de pique, de reproches, de acusaciones. Uf, madre mía, pues no sé si te sirve de algo haberte separado.
Ya, totalmente, ¿no? Casi, casi mejor. Pero sí que, ¿y tú crees que si Bueno, eso cada caso es distinto, ¿no? Pero poniendo esto en práctica uno mismo, en una relación de pareja, aparte los conflictos están por todos lados, es decir, los conflictos. Las relaciones son muy propensas al conflicto si no escuchas bien al otro.
Pero es que tiene que haber conflictos por naturaleza, porque somos seres diferentes.
Total, y no pensamos igual, cosa que está bien.
No pensamos igual y no hay dos seres iguales. Luego desajustes, va a haber sí o sí.
Y tú cuando haces cuando hablabas de límites antes, ya has dado algún ejemplo, pero ¿cómo pones el límite? Es decir, el ejemplo que decías de, oye, si tú actúas así, yo salgo del proyecto, que es un poco la primera comunicación. Me imagino que a nivel de comunicación no violenta, pues sería hacer algo similar, pero explicando mucho más. Oye, cuando tú actúas así y yo siento esto, me siento de tal manera y tal, y eso hace que pues, no me apetezca seguir en el proyecto porque no me hace bien. Mi siguiente pregunta será, oye, ¿y cómo lo hacemos? Porque necesitamos estar en este proyecto, los dos. ¿Cómo pasas a la siguiente fase para decirle al otro, yo quiero estar en el proyecto, yo entiendo que no te puedo cambiar a ti, por cómo eres. Ahora bien, ¿cómo encontramos este terreno medio para poder funcionar juntos?
Claro, eso no sería no sería un límite, sería más como una apertura a encontrar formas comunes. Y ahí el problema, Joyce, es que vamos muy rápido a las soluciones. Negociar la negociación en corto o en largo entre países se hace de cabeza, de soluciones, de tal. No se baja a qué está pasando, a cuál es el dolor de un país, cuál es el dolor de una región, cuál es el dolor de una persona. Entonces, si no tienes en cuenta eso, ese anhelo, eso que esa persona, estoy pensando en conflictos regionales, si no llegamos ahí, en la negociación de ideas, de cabeza, de propuestas, está muy desconectada de lo que vive la persona. Entonces, en este caso, ¿qué dices? Dos colegas que sí o sí tienen que hacer el proyecto juntos por compromisos, por tal, lo importante es bajar y hacer esas propuestas a partir de poniendo encima de la mesa mis necesidades profundas en este proyecto y las tuyas. Y ahí aclarar eso, aclarar, aclarar, porque las necesidades están más ocultas. No tenemos educación de conexión con nuestras necesidades. Entonces, invertir mucho tiempo, la mayor parte del tiempo, en que todo esté encima de la mesa. Cuando todo, me refiero a necesidades, está encima de la mesa, es decir, venga, ¿y ahora qué hacemos para que esto que te importa a ti lo podamos hacer cuidando de esto que es importante para mí? Y hago propuestas. Pero ya todo se facilita muchísimo porque ambas personas nos sentimos tenidas en cuenta. Si yo no hago nada de esto y digo, oye, ¿qué te parece si hacemos tal y hacemos cual? Tú no sabes si yo te estoy teniendo en cuenta. No sabes por qué yo te propongo esto. Entonces es más complicado.
Esto está muy relacionado también, ahora me hace pensar cuando comentas esto, pues cuando lideras equipos o empresas, ¿cuál es la diferencia entre motivar y exigir? ¿Cómo aplicas la comunicación no violenta para esto? Para motivar un equipo sin exigir. ¿O hasta qué punto puedes exigir y cómo?
Pues mira, yo tuve la gran suerte, por la edad que tengo ya, de formarme con Marshall Rosenberg.
¿Directamente?
Sí, directamente.
¡Wow!
Él tenía una casa en Suiza y venía bastante a Suiza, entonces yo hablo francés y siempre que venía o podía yo iba para allá. Luego se movía mucho por Francia, Bélgica, Suiza, pero venía bastante a Europa. Y en una de sus charlas, que éramos 40 y tantas personas, había un hombre que era como dueño o responsable de una empresa, gerente o algo así. Y le preguntó esto, y dice, pero Marshall, ¿cómo no vamos a exigir en una empresa en la que hay unos resultados, unos objetivos, unos compromisos, unos contratos en el que ambas partes nos comprometemos? Y la respuesta de Marshall a mí me descolocó muchísimo y tardé tiempo como en digerirla, y luego ha sido de las cosas más bonitas que le he escuchado decir. Le dijo, mira, en la empresa, si a ti te importa que una persona haga algo, mucho más importante es que no se lo exijas. O sea, si quieres que alguien haga algo en tu empresa, algo concreto, importantísimo es que no vayas por la exigencia, que no se lo exijas. Claro, yo imagino que ese hombre de empresa dijo, y eso no me encaja nada, porque justificamos mucho la exigencia en el mundo empresarial. ¿Y cómo motivar sin exigir? Pues es que no hay mayor motivación que reconocer las necesidades de cada ser humano, necesidades profundas. O sea, hay una distinción fundamental, Luis, que es distinguir necesidad de acción.
Ajá.
Yo, por ejemplo, puedo decir, necesito un mes de vacaciones, necesito irme de Madrid, desconectar. Es que no estoy hablando de necesidades, esas son cosas que quiero hacer. Mi necesidad, ¿cuál es? De descanso, que tengo muchas maneras de descansar, no solo con un mes de vacaciones. Mi necesidad es de evasión, de tiempo para mí, y hay mil maneras diferentes a irme de Madrid o salir de Madrid, ¿no? Entonces, esa diferencia es fundamental. Cuando tú a una persona le reconoces en sus necesidades profundas como ser humano y tratas en tu empresa de tenerlas en cuenta, vamos, como vulgarmente se dice, beben en tu mano, porque se sienten cuidados como seres humanos. Y eso no tiene nada que ver con la exigencia. Y sí podemos poner límites. Una persona llega tarde un día y otro y otro y otro. Puedes hablar con ella, puedes tratar de cuidarla, pero ya, sí, ya llega un momento en que dices, mira, yo aquí esto tengo que cuidarlo, hay que cuidar los objetivos de la empresa. Hemos hablado muchas veces con anterioridad, he tratado de tener en cuenta tus dificultades, pero yo ya no encuentro otra manera y quiero cuidar de mi responsabilidad y también del equipo. Entonces te propongo que busques otra cosa, que busques o bien aquí en la empresa o te busques otra empresa, porque este puesto no es para ti. Y pongo un límite, pero lo pongo desde la conexión, desde la cercanía, desde la honestidad, desde, mira, que ya no se me ocurre hacer nada más para que esto empiece a funcionar de otra manera.
Y igualmente ligado con esto, ¿cómo dices que no?
Pues ahí hay un truco.
Ah, bueno.
Un truco que funciona muy bien. Mira, como ya habrás visto que la clave de la comunicación no violenta es bajar a las necesidades. Que ahí es todo un mundo. Yo hago formaciones de iniciación y luego profundización. Hay personas que llevan conmigo un montonazo de años haciendo profundización. En esa profundización, con lo que trabajamos principalmente es con el manejo de las necesidades, porque no nos han enseñado a reconocerlas y mucho menos a cuidarlas. Entonces, se me ha ido un punto.
¿Cómo dices que no?
Ah, sí, decir que no. Entonces, esto te decía, te habrás dado cuenta de que la clave está en las necesidades.
Totalmente.
Y aquí el truco es el siguiente. No hay una sola vez que digamos que no a algo que no estemos diciendo que sí a otra cosa.
Y al revés,
exactamente, y al revés. Ahora, con el no, que nos cuesta mucho decir que no, y a veces nos falseamos y somos violentos con nosotros mismos porque decimos que sí a algo que queremos decir que no en el fondo, ¿qué es lo que lo hace fácil? Es decir, mira, tú me dices, oye, ¿te puedes quedar con mi perro este fin de semana? Y digo, ostras, con tu perro.
Ni de coña.
No, hombre, a mí me encanta.
Depende.
Pero tengo tengo, yo qué sé, imagínate.
O yo qué sé, este perro que me comió el sofá la última vez que me lo dejaste. Que me pues no.
Y ya, no, o sea, no, perro no, por la razón que sea. Entonces, yo te puedo decir, te puedo meter una bola y decir, no, mira, es que viene mi tío, o me voy de viaje, cosa que no es verdad. O puedo pararme y decir, o puedo decirte que no a lo brusco, decirte, mira, yo no me quedo con tu perro, o sea, es que tu perro me cae fatal. Entonces, voy a volver porque además el otro día casi me muerde. O te puedo decir, o puedo pararme y decir, vamos a ver, ¿yo por qué no me quiero quedar con un perro? Primero, porque valoro mucho mi sofá, mi casa, y quiero cuidarla y no quiero correr riesgos de que un animal la estropee, la ensucie. O porque el perro es que me da un pelín de miedo. O porque no sé si es un perro que se va a quedar solo en casa y yo quiero salir a cenar, quiero hacer cosas, quiero tener mi autonomía. Entonces, claro, por alguna de estas razones, yo siento que te voy a que no quiero. Y puedo ser honesta contigo y decir, mira, yo sé que tú tienes tu perro, te vas de viaje, que necesitas apoyo, que alguien cuide a tu perro. Yo te agradezco que confíes en mí, que me lo quieras dejar. Al mismo tiempo, yo valoro mucho los muebles que tengo en mi casa y no quiero correr el riesgo o estar pendiente como un policía de tu perro, dónde está, que está mordiendo, es un perro joven, no quiero. Entonces, prefiero estar tranquila este fin de semana. ¿Qué te parece si te ayudo a buscar un sitio donde él esté bien? ¿O lo dejas en tu casa y yo voy a echarle a comer, le saco de vez en cuando? O sea, que yo te diga que no me quedo con tu perro no me impide hacer propuestas para tener en cuenta el apoyo que tú necesitas con tu perro. Y a lo mejor ninguna de las propuestas que yo te hago te sirve. A lo mejor tú te pones de morros conmigo y te enfadas. Pero va a ser diferente que si yo te digo, te digo una mentira que tú la vas a notar. O te digo que no, mira, no, porque tu perro ya se comió el otro día, entonces no quiero que me vuelva a pasar para ti. Es como más duro, ¿no? Aunque lo puedas entender.
Aparte, hay un gran tema aquí, que tú estás tranquila contigo misma cuando das la respuesta, porque ya lo has dado y eres honesta.
Entonces, el truco, para resumir, es, o sea, en lugar de decir que no a algo, dile a la persona a qué estás diciendo que sí cuando dices no. Y eso es un truco buenísimo. Cuando tienes niños pequeños, mamá, no me quiero ir a casa. Bueno, pues ya sé que te quieres quedar aquí jugando, que te encanta jugar. Al mismo tiempo, no quiero que cenemos tarde. Quiero cenar pronto y que podamos descansar. Así que ahora nos vamos a subir. ¿Qué te parece si el sábado bajamos antes y estamos toda la tarde? Yo no he utilizado, no, ni hablar. Vamos para casa a cenar y a la cama ya. Y ya estás zumbando.
Y he notado me imagino que lo habrás hecho muy conscientemente o ya inconscientemente de tanta práctica que tienes, no has utilizado el pero, has utilizado el al mismo tiempo.
Ay, sí. Oye, pero ¿esto tú te has leído mi libro o lo has
leído? Bueno, no he leído el libro entero, pero he mirado cosas.
Te lo digo, porque lo del pero, quitar el pero. Yo le digo a la gente que viene a mis cursos, mira, si de aquí, de esta formación, os lleváis estirpada la neurona del pero, ya os ha merecido la pena todo el esfuerzo que hacéis por estar aquí. Porque el pero es corrosivo, el pero anula. Yo puedo decirle, te puedo decir, oye, sé que necesitas apoyo para que alguien se quede con tu perro, está tranquilo, que tu perro está cuidado. Pero yo quiero cuidar de mi sofá. El pero hace, el impacto que tiene en ti es que la comprensión que yo te he dado al principio se borre. En cambio, si yo digo, sé que esto te pasa a ti al mismo tiempo y vamos a buscar otras opciones, es sumar. El pero resta, El perro anula, barre, es muy corrosivo.
Totalmente, hace que todo lo que has dicho antes no sirva para nada. Ya,
no
ya,
sirva
ya lo
para
borras
nada.
De un plumazo.
Claro. Y a veces incluso puede meter juicios implícitos. O sea, el pero es una palabra muy, muy negativa en general. Luego hay situaciones donde la utilizamos. Es decir, bueno, tenemos que llevar esta maleta, pero también coger esta otra bolsa. Pues oye, ahí no vamos a decir, oye, no, que Pilar dijo en el curso que no. No, hombre. Pero en situaciones así, quitarlo es fundamental.
Pilar, ¿cómo empezarías a implementar? ¿Cuáles son los primeros pasos que recomendarías a una empresa para implementar la comunicación no violenta en el entorno laboral? ¿Y qué beneficios crees que da pues a la empresa en general, ¿no?
Muchísimos. Cada vez, mira, ahora voy a empezar un proyecto en otra empresa con dos departamentos que tienen problemas con sus clientes, con otros departamentos. Seguro que, bueno, pues me han pedido que dé una formación, que haga un trabajo con ellos. Una empresa con dos departamentos en concreto, que son los que más problemas, más dificultades tienen. Las ventajas para una empresa son tremendas, porque conseguir que los trabajadores, que esto no es una varita mágica, pero vamos a ponernos que es una varita mágica. Una empresa que consigue que sus trabajadores se sientan tenidos en cuenta, se sientan tratados como seres humanos, escuchados, comprendidos, que vean que hay límites claros, un límite sin amor, un límite es un límite firme, que haya un trato empático con los clientes, que haya un buen clima en el equipo, que se puedan resolver conflictos jefes con empleados, que siempre hay, que se pueda hacer un despido humano, que se pueda, pues que el beneficio para una empresa es enorme, traducido en euros, porque todo eso se traduce en euros. Aparte que yo voy feliz a trabajar, porque siento que estoy en un contexto humano, aunque como nada es perfecto, no sé quién me cae fatal, pero voy feliz a trabajar, la sensación de voy porque tengo que ganarme un sueldo para comer y no tengo más remedio. El beneficio es muy grande.
Y esto para hacer esto, tú empiezas en este caso concreto de, o si tienes otros pasados, ¿no? De que hayas resuelto, ¿cómo lo implementas? ¿Tiene que ser con todas las personas implicadas de la empresa? ¿Empiezas por algún grupo en concreto?
Es que eso lo marca mucho la empresa. Mira, yo en una empresa puedo hacer de sesiones de coaching individual. Hace poco hice con un directivo que, bueno, pues tenía la mala suerte de no haber aprendido a resolver conflictos desde la escucha, desde la consideración, y había tenido la mala suerte de haber aprendido con sus jefes un modelo autoritario. Entonces hice sesiones de coaching individual con él y fue un antes y un después. Un hombre súper motivado, la inspiró al vuelo. La primera reunión dice, me he leído tu libro, he visto tus vídeos, he visto todo ya. Pues ya te lo sabes. Pero fue muy bonito, a veces hago esto. Y otras veces pues me adapto a las empresas. Hay empresas que te dicen, fórmanos a darnos cursos para esta gente. Lo organizamos. Ahora, por ejemplo, vamos a dar cursos específicos porque hay conflictos concretos. Entonces vamos a trabajar con ello. O sea que yo pienso que en cualquier sitio, no solo en una empresa, en un colegio, en una familia, en cualquier colectivo, hay que entrar por la puerta que se abra. No hay ideales, no, hombre, ideales. Pues, ideales sería en una empresa montar un departamento de comunicación no violenta, entre comillas. O sea, ya,
sí. Ya dejando el no violenta, pero ya se da por supuesto, ¿no? Que será comunicación
sí, pero
correcta.
Un departamento de relaciones, de comunicación y relaciones, por ejemplo. Eso para una empresa sería una inversión increíble.
Totalmente, sí. Y como por ejemplo, porque uno de los grandes temas en las empresas también es en las reuniones, ¿no? Que no todas las voces son escuchadas, que se sigue, pues, el que, o la persona que o bien más poder tiene de manera, pues, explícita por su rango, o porque es más hábil o más autoritario, o hablas más fuerte durante la reunión. ¿Cómo tienes alguna, hay algunas maneras de enfocar esto con la CNV?
Sí, pues depende de quién padezca esa forma de comunicar. La CNV es muy sencilla, es muy complicada porque entra todo nuestro universo personal y el de la otra persona, pero como proceso es muy sencillo. Es decir, vamos a ver, esta persona me interrumpe en las reuniones cada vez que tomo la palabra. Tengo ese problema. Pues bajo lo mismo, pongo encima de la mesa mis juicios, mis exigencias. Tendría que dejarme hablar, es un bocazas, es un prota, solo quiere que se le vea a él. Pero ese es mi punto de partida. Ahora, ¿cuáles son los hechos? Es que yo empecé a hablar de tal tema y sin terminar, la otra persona empezó a hablar de lo suyo. ¿Cómo me siento? Me siento frustrada, me siento enfadada. Y me siento como confundida, porque es que no sé, al final no encuentro la manera de poder expresar lo mío. ¿Y qué necesito? Necesito espacio, necesito tiempo para poder expresar. Necesito valoración de que lo mío también es importante. Y sigo en ese trabajo interno. ¿Y qué puede necesitar la persona que me interrumpe, que es un juicio? Pues comprensión. Que no se malinterprete su intención, porque a lo mejor su intención no es dejarme a mí sin hablar. Escucha de qué está pasando. A lo mejor necesita valoración y es de estas personas que la valoración la tratan de nutrir con el pues yo y pues yo. Pero en el fondo su necesidad es de valoración, que yo también la tengo. Y desde ahí ir a un diálogo con ella. Decir, mira, quiero hablarte de esto. Imagino que cuando yo, antes de que termine, tú empiezas a hablar de este tema, pues lo haces porque quieres aportar a la reunión, porque en ningún momento quieres impedir que yo, imagino, igual me equivoco, quieres impedir que yo hable, pero es algo como que es más fuerte que tú y sales a dar tu opinión. ¿Es así? Ahora te puedo decir yo lo que me pasa a mí. Pues que cuando no puedo terminar de decir lo que me pasa, eso es muy frustrante para mí porque me quedo sin poder aportar yo también. ¿Y qué te parece si, primero, cómo escuchas esto que te digo? Si lo escucha bien y lo puede entender, ¿qué te parece si, pues, yo no me voy a alargar, pero si me dejas que termine, que llegue al final, luego te vamos a escuchar a ti? ¿Cómo lo ves? Y vamos a un diálogo, pero sin juicios, sin reproches, sin acusaciones, con entendimiento, con empatía mutua. Y eso facilita tanto, porque a las personas lo que nos aleja son los juicios, son las acusaciones. Eso, oye, tú tomas la palabra y no me dejas terminar. Espera, ¿qué? Oye, yo lo que ya entramos en justificaciones. Entonces, claro que en esas reuniones se pueden resolver muchas cosas, porque en las reuniones pasan muchas cosas en los grupos. Pero la clave está en pasar un tiempo dentro de mí, poner orden dentro de mí y luego poder ir fuera con apertura, cercanía. Y flexibilidad también, porque a veces vamos, sí, vale, yo mi necesidad es despacio y solo hay una opción y es que tú te calles. Entonces vuelvo a la exigencia. Esto es fácil, pero tiene su miga. Entonces.
Es fácil, no lo es tanto. Es decir, parece muy fácil cuando lo explicas, pero ya para mí lo que se me hace más difícil, y sí que desde que quiero entrevistarte y que he buscado cosas e intento aplicarlas, te das cuenta que quizás, o en mi caso, bueno, hay varias cosas, ¿no? Quizás la más compleja es que la comunicación se hace justamente en vivo y en directo. Entonces, claro, este tiempo de, hey, paro mentalmente y pienso qué necesito aquí, no me da tiempo en este momento.
Ese es el tema.
Y sale, y ya está. Y ya luego ya arréglalo. Ahí ya te da tiempo para pensar.
Ese es el tema universal de todas las formaciones. Siempre sale esto. Y yo te digo una cosa, Joyce. Muchas veces tenemos dos opciones ante una persona que me interrumpe. O respondo desde el impulso, decir, oye, estoy hablando yo, o me callo y hago un proceso de limpieza de violencia, de empatía hacia la otra persona y voy desde ahí. Solo hay esas dos opciones, la primera o la segunda. La primera, ya sé lo que recojo, la segunda también. Tenemos más posibilidades de parar y decir, mira, Pilar, estás súper tensa. Cualquier cosa que digas te vas a complicar la vida. Cállate. Pues si yo consigo callarme en esa reunión, no va la sangre al río, me callo. Me quito la violencia mía. Le miro a la otra persona con empatía. Y luego me voy a su despacho y le digo, ¿podemos hablar? ¿Tienes 5 minutos? Eso va a ser mucho más eficaz.
Seguro. Sí, el secreto está en callarse.
Lo mires por lo menos.
En callarse a tiempo.
El secreto es el callarse, pero no para comerse el sapo.
Totalmente.
Sí, porque sé que si me callo voy a ser mucho más eficaz en lo que quiero conseguir, que es que esta persona me deje hablar.
Totalmente.
Me deje hablar y no me interrumpa. Eso lo voy a conseguir de una manera más eficaz, yendo con tranquilidad, con empatía hacia ella, con conversión hacia ella, que si en la reunión le digo, oye, por favor, que estoy hablando yo, cállate ya, déjame termine, con tensión, con confrontación. Entonces es inteligente por nuestra parte, si es que los primeros beneficiados somos nosotros.
No, sí, al final es esto, está claro.
En vivo y en caliente, pues si conseguimos cerrar el pico, maravilloso. Y si no, pues oye, lo que podamos.
No, somos humanos. Yo tengo un... porque aparte de estas últimas semanas lo he estado aplicando, sí que hay un filtro además que me es mucho más fácil. No sé si es habitual o no, pero me es mucho más fácil poner este filtro con gente con quien tengo buena relación, tal vez igual, pero me es más difícil con gente con quien tengo mucha confianza que con gente con quien la tengo menos. Los que tengo mucha confianza, pues como que doy por sentado, que ya pongo todos mis prejuicios ahí dentro y ya ni hace falta que le pregunte qué piensa, pues ya lo sé yo mejor que ellos, que no es verdad.
Pues bienvenida al club, porque eso nos pasa a todos. Cantidad de gente en los cursos le dices que... Porque sí, porque están los afectos, por lo que tú dices, porque queremos saber ya lo que le pasa a la otra persona.
Vale, es lo normal, ¿no? Solo me falta estudiar un poco más y practicar más, ¿no?
Normal, sí.
Oye, y Pilar, si rápidamente hablando, hemos estado mucho con, que es lo que me interesaba, el entorno laboral y tal, has dado algún ejemplo de niños que me parece que es muy fácil de entender para cualquiera que es padre o madre, lo de jugar al parque. Adolescentes, has estado mucho en contacto con adolescentes. Yo tengo dos niñas gemelas de 12 años que ya están empezando y son buenísimas, pero claro, son niñas y todos sí, hemos pasado por esta época. ¿Cómo me preparo esto? ¿Cómo lo hago?
Son buenísimas, razón de más.
No, ya.
Que cuides la relación con ellas. Mira, tus niñas sí son buenas ahora, lo normal es que pasen una adolescencia relativamente buena. Si tienes buena relación con tus hijas, sería imperdonable que no inviertas en mejorarla, en enriquecerla, no mejorar, enriquecerla. Las relaciones se pueden enriquecer infinitamente en escucha, en confianza, en comprensión, en apoyo, en asumir también nuestros miedos. A mí mi hija tiene 26 años ahora, o sea, ha sido mi maestra. Pero a veces me decía cosas y decía, es que esto es un miedo que es mío, no es tuyo. El poder de decirme, espera, déjame que lo organice yo con esto que me está pasando. Y luego te digo, no sé, esa complicidad es que no tiene precio. Y los adolescentes muchas veces lo que pasa es que nos pasan factura de la desconexión que hemos tenido con ellos a lo largo de la vida. Los niños, desde que, voy a exagerar un poquito, pero desde que entran por el colegio es lávate las manos, ponte a hacer los deberes, merienda, recoge la merienda que has dejado la mesa llena de migas, venga, ahora el pijama, ahora la ducha.
Es que no paramos de dar órdenes.
No paramos de dar órdenes, es que demasiado bien, demasiado nos aguantan. Pero no hay una escucha sin moralina. Pero hija, consigue. No hay una escucha sin consejitis.
Claro, esto es otra.
Queremos mucho a nuestros hijos, entonces como que nos quema la lengua si no le doy este consejo. Y no es lo mejor. Ellos no lo quieren, y mucho menos si son adolescentes. Entonces, la adolescencia nos hace pasar la factura de todo lo que no hemos invertido anteriormente. He trabajado con adolescentes pues muchísimos años y eso lo he visto claro. Los adolescentes, cuando se alejan de sus padres y madres, es porque no han estado cerca nunca. Ah. Y ahora que son adolescentes, dicen, ahora, yo de pequeña, o sea, hasta ahora tenía que hacer lo que tú decías. Ahora se acabó. Ahora te pongas como te pongas. Yo estoy empezando a descubrir mi poder y lo voy a utilizar. ¿Qué quieres que esté a las 10:30? Pues mira, son 11:15. ¿Qué, me das la chapa? Pues lo mando un poquito y me voy a dormir. Y cuando profundizas ahí, ves que no había vínculo, que no había una relación de cercanía. Por eso digo que la comunicación no violenta es que es fantástica para nutrir relaciones con la pareja, con los hijos, con los padres, con los hermanos, con las amistades.
Suena maravilloso. Suena más fácil, me imagino, de lo que es aplicarlo. Bueno, aplicarlo en el tiempo y de manera... no es tan difícil, pero sí que aplicarlo siempre. Me imagino que ahí está el reto, ¿no?
Sí, es un reto. Es un reto, es un cambio de paradigma, porque tenemos un modelo social en el que tenemos la razón, sabemos lo que le conviene al otro... los juicios están justificados, la exigencia. ¿Cómo no voy a exigir a mi hija? ¿Me estás diciendo que no la quiera? Digo, no, no, perdona. Te estoy diciendo que experimentes ir por otro camino, que igual no conoces. Vamos a hacerlo juntos. Y claro, cuando descubren que hay otro camino, la relación con los hijos es lo que más cambia. Porque los hijos quieren a los padres y cuando sienten que los canales se abren...
¿Tú esto lo ves? De los cambios más drásticos que has visto en estos 25 años de utilizar la comunicación no violenta, ¿los mayores cambios han sido entre padres y hijos? ¿Algún ejemplo que te venga en mente?
Me vienen dos cambios. Un gran cambio ha sido en mi propia vida. En mi relación con mi madre, que nunca ha sido muy fluida. Y los últimos años, mi madre falleció hace 2 años, tres ya. Pues a mí me dicen hace 10, 12 años que iba a tener la relación con mi madre que tenía en los últimos años, y te digo, ¿dónde tengo que poner la mano? Córtamela.
¿Y cómo lo has conseguido esto?
Pues a base de empatizar con ella, de imaginar sus necesidades, de en la medida de lo posible. Yo no he sido perfecta nunca, pero tampoco en este tiempo. Pero esa empatía, ese imaginar sus necesidades, esa comprensión de cosas que han pasado, ha sanado mucho la relación.
Y
Mucho.
de manera natural, sin hacer algo, únicamente escuchando y empatizando.
Yo oía a mi madre y decía, madre, ¿esto me está diciendo mi madre o lo estoy soñando? Ese ha sido un gran cambio. Y fíjate, con mi padre, que ahora tiene 92 años también. Es otro mundo. Y luego, mira, recuerdo un padre con un niño que fumaba porros a un nivel un poquito ya fuerte. Y cómo ese padre consiguió enfocar ese tema. Me acuerdo que estábamos en una sesión, yo ahora doy formación online, entonces era presencial, pero estábamos llorando más de uno, de lo bonito, ¿no? De ver cómo ese hombre conectaba con su hijo. Hicimos juego de rol, o sea, no era el hijo verdadero, pero estoy segura que en su casa fue muy parecido.
¿Por qué no lo haces con los dos a la vez?
Porque eso era un marco de formación para madres y padres, que
Ah,
llevo
okay.
20 y pico años dando talleres todas las semanas para madres y padres. De hecho, mañana empiezo un nuevo trimestre. Y ahí tengo testimonios increíbles.
Pilar, otro ejemplo que querías añadir.
Sí, bueno, luego en el gabinete como psicoterapeuta también lo utilizo mucho porque la gente quiere herramientas para relacionarse.
Claro.
También, pues, momentos que muy emocionantes.
¿Tú te emocionas en la, en las, en tu terapia? ¿En las que das?
No soy muy de emocionarme, pero sí. O sea, soy más de conmoverme. Sí, emociones, llanto, he llorado alguna vez. He llorado alguna vez. Pero conmoverme es lo que haría yo. No sé,
Ah, es
pero
bonito
sí.
esto, tener un trabajo que te conmueve a diario.
Es un regalo de la vida.
Totalmente. Pilar, te agradezco muchísimo el tiempo. Lo hemos tenido que hacer un poquito más corto porque hemos tenido algunos problemas técnicos para arrancar, pero valió la pena cambiar todo el set y todo lo que teníamos previsto. Te agradezco mucho el tiempo, la paciencia y la generosidad en compartir tu sabiduría y tus experiencias. No sé si quieres añadir algo más.
Pues poco más que la gente que quiera. Mira, tengo 2 minutos más.
Sí, tanto. Las marcas tú. Para mí tenías media hora más, si quieres.
Sí, te digo, tanto en la formación con padres como en el gabinete, dicen, bueno, es que vengo porque tengo una relación con uno de mis hijos que se todo el día a gritos porque no obedece, porque. Y la verdad es que luego me siento fatal y cada vez nos estamos más lejos y tal. Y yo le pregunto, mira, tú sabes, sabes maneras diferentes a dejarle que haga lo que quiera y no gritar. O para que venga a cenar, lo dices una vez, lo dices dos, la tercera, gritar. ¿Sabes hacerlo de otra manera? Y dice, no. Digo, pues entonces, a mí eso me conmueve. Ver que una persona sufre cuando quiere hacer algo diferente que no ha aprendido. Por eso cuando dices quieres añadir algo, lo que quiero añadir es que esto es tan simple como aprenderlo, porque no lo hemos aprendido. El modelo de relación social que tenemos es muy basado en una jerarquía autoritaria de yo sé lo que a ti te conviene. Entonces, para eso te exijo, te enjuicio, te aconsejo y te manipulo para que hagas eso que yo sé que es lo que te conviene. O sea, el modelo social que tenemos no tiene nada que ver con esto. Y lo que quiero dar como mensaje es que es tan simple como aprenderlo. Y que ahora mismo la comunicación no violenta está súper extendida en España. Yo cuando me formé en Suiza no había nada, nada en España, cero, ni un libro traducido. Y ahora, pues hay muchos lugares donde se puede aprender comunicación no violenta de una manera práctica, tener compañeros de camino, porque si no, uno solo en esto se pierde en el desierto. Porque dice, ¿y ahora qué hago yo? Me ha mandado a la porra, me ha dicho que me odia. Bueno, pues hacemos equipo y caminar juntos es muy bonito, aprendiendo.
Y tú has visto una evolución, pues ya lo has dicho, en España hay mucho más. ¿Y cómo ves? ¿Tú crees que esto tendrá un impacto a nivel societal a 15, 20 años? Realmente, bueno, porque te tengo que decir que el modelo que podemos ver a diario en todo lo que es pues la comunicación o los medios o tal, no va mucho por el camino de la comunicación no violenta, por desgracia.
No, lo que vemos no. Está teniendo ya un impacto, porque cada vez hay más gente interesada en la comunicación no violenta. Ahora, pensar que la tele, la política, muchos programas
las redes sociales,
que son pro violencia, que eso en 20 años, en 50, ni en 100, ojalá. Pero yo no tengo esa expectativa.
Ok.
Ojalá, pero no necesito tener esa expectativa para seguir avanzando en este camino. Por mí, por mi gente y por la gente que rodea, las personas que aprenden conmigo. Eso ya a mí me vale mucho.
Yo creo que una gran manera de que esto pues haga mella en todas las sociedades a través pues de formaciones en los colegios, como mencionabas antes, y también intentándolo integrar en las empresas. Porque al final todos, casi todos, trabajamos y una cosa que puedas aprender en una empresa, obviamente si la ves que es muy positiva, la vas a aplicar en tu vida diaria. Y así... Sí.
O sea, esta empresa, mundo profesional, colegios y familia. O sea, que nosotros podemos ir, yo tengo mucha gente que viene a los cursos para vivirlo en familia. Y ahí es un lugar que es muy, muy valioso. Entonces, quien tenga interés, pues si vas a poner mi página web.
Voy a poner todo. ¿Cómo te contactamos?
En www.comunicacionnoviolenta.com. Y ahí tienen lo que voy a poner. Ahora mismo estoy en... O sea, hay poco nuevo, pero lo habrá.
Vale. ¿Estás en redes? ¿Estás en LinkedIn, Instagram o tal?
En Instagram también.
Vale. ¿Cuál es tu Instagram?
Pues no lo sé.
Pues ya lo tendré que poner en las notas.
La página web está en Instagram y todo eso.
Perfecto, pues ya lo pondré igualmente, pondré la web y pondré las maneras de comunicarse contigo, que espero que muchos lo hagan. Y una última pregunta, Pilar, que siempre pregunto a todo el mundo. Si tuvieras tú la oportunidad de poner un mensaje en una lona gigantesca delante de cada colegio para que lo vieran pues todo el mundo, los que entran, los que salen, los que pasan delante, ¿qué pondrías ahí?
Algo contesté en ese cuestionario que me pasasteis antes. Y no, ahora no lo recuerdo, pero pondría en las escuelas para niños,
ajá, sería.
Para niños les diría, no sé cómo lo redactaría, pero algo así como, si aprendes a comprender a tus amigos, vas a pertenecer a su grupo. Yo creo que muchos de los problemas en los colegios están en juego la pertenencia.
Ajá.
Y hay niños que sufren porque les dificulta y hay niños que sufren porque se meten en saraos de drogas y de cosas para pertenecer o de matones que se pegan. Entonces, me gustaría transmitir este mensaje. Si aprendes a comprender o a empatizar con tus amigos y amigas, vas a pertenecer a tu grupo.
No te tendrás que preocupar de hacer cosas para pertenecer, sino en entender y empatizar.
Es lo más eficaz.
Me parece una excelente nota y manera de acabar el podcast. Pilar, vuelvo a agradecerte. Ha sido un honor. Tengo que leer el libro y lo leeré para seguir todo esto y te contactaré luego para ver qué cursos ofrecéis para empresas porque es una de las cosas que quiero implementar en la mía, ¿no? Entonces, los que han seguido hasta ahora, que espero que sean muchos, pues siempre tendrán todas las maneras de contactar contigo en las notas del podcast. Y si nos pueden dejar, pues como siempre, 5 estrellas en Spotify, Apple Podcast o un like en YouTube, se agradecerá mucho y nos ayuda muchísimo. Pilar, muchas gracias y que tengas un excelente
gracias
día.
Gracias a ti. Gracias a ti por esta oportunidad y por esta agradable entrevista. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. Te quiero pedir una cosa más antes de que te vayas. Puntúa el podcast y ponme un comentario. Te tomará solo un minuto y me ayudará un montón para poder continuar con más entrevistas inspiradoras. Hazlo ahora, que ya sabemos todos lo que pasa cuando lo dejamos para más tarde. Es muy fácil, se hace desde la cabecera general de Decodificados en Spotify, Apple Podcast o cualquier otra app donde estés escuchando este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Mientras tanto, sé feliz y cuídate. Un abrazo.